eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
La reguera.
¿A mí? ¿Dónde vivías o qué?
Era como una vecindad que estaba atrás de Televisa, no sé si siga. No había ni piso, era tierra. Y ahí vivimos un montón de actores famosos ahora. Yo soy virgen.
Pues ya con 6 meses hasta por cicatrización.
Pues la neta sí, güey. ¿Sí? Y tengo cicatrización queloide, o sea, no. Más.
Oye, Ana, ¿quieres ser mamá?
Pues la neta creo que no, Congelé los óvulos hace como 7 años.
Uh-huh. ¿En ningún momento con alguna de tus parejas nunca te ocurrió como dije, este sí, el papá de mis óvulos?
Con el único que lo pensé fue con...
¿Llegaste a sentir algún día, no? Pues, Nacho sí. Libre fue un golpe de suerte, no me voy a quedar en nada más.
Sí, sí, definitivamente. Te preguntas, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y a lo mejor, nada, me tengo que regresar a México y volver a empezar.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Está muy padre, va a estar muy bueno, vamos a platicar riquísimo. Me encanta cómo habla, es guapísima. Ya eso ya lo saben, pero quiero que conozcan más adentro, porque nada más ven la parte de afuera. Pero escuchen esto nada más, o sea, nunca había escuchado a alguien que hubiera trabajado, de las personas que yo conozco, creo, en tantos lugares y en todos le vaya bien. Ha trabajado en Televisa, en TV Azteca, sí, esos dos. Televisa, TV Azteca, Univisión, Telemundo, Caracol, Netflix, Amazon, HBO, Showtime, Stars y los que se acumulen esta semana. ¡Ana de la Reguera! ¡Anita! Oye, te quieren mucho.
O no sé si es el revés, ¿no?
No.
De que, güey, voy por todos lados allí.
No, pero oye, fíjate, no, Televisa y TV Azteca.
Sí.
¿No? Luego Amazon y Netflix, o sea... Cuando sí, ven algo que vale sí. mucho la pena, que les
Telemundo
talento,
y Univision.
La competencia, exactamente, Telemundo y Univision. Mm. La competencia quiere tener eso también. Te ha ido muy bien.
Muchas gracias. Pues, digo, no me puedo quejar, ha sido porque desde muy chava, que me salí de Televisa muy pronto.
Ajá.
No existía la. La cláusula que te penaban por salirte del contrato porque nadie se salía del contrato.
Okay.
Entonces, pues yo me fui y después de eso, que me fui yo y se fueron, me fui con Juan Manuel Bernal y con varios, empezaron obviamente a poner ya estas penalidades en las cláusulas de los contratos de Televisa, pero no existía eso. Entonces, sí, claro, me fui a Televisión Azteca y después de Televisión Azteca... Me fui con Argos a hacer una cosa con Telemundo, pero desde muy joven no tuve exclusividades. Entonces eso me hizo que me tuviera que mover y poner en chinga porque pues
claro.
No podía quedarme muy cómoda en mis laureles, ¿no?
Claro.
Tenía que estar buscando la chuleta.
Claro, sí, y sí, luego sí, que trae sí. tenis, ¿no?
O sea, bueno.
Vamos a hablar. Bienvenidos a todos, espero que estén muy bien. No tenía y no tiene exclusividades. La pregunta es si tampoco en el corazón. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Oigan, bienvenidos todos. La vamos a pasar muy padre. Gracias a toda la gente que nos está viendo en este episodio. Gracias a toda la gente que está con nosotros. Ya saben cuál es la idea. Relájense un rato. Si están trabajando, si se pueden acostar en la camita un ratito, si están en la playa, si están en la chamba, si están planchando, si están lavando ropa,
planchando
lo que
qué.
Sea. ¿Planchando qué? ¿Qué? Ay, no,
ay,
no,
ya
me antojé.
Ay, yo también. ¿Hace cuánto tú no planchas, Jordi?
Ay, no te puedo decir, caray. No te puedo decir. No te puedo decir porque si tu respuesta es en serio hace mucho, yo te voy a matar.
¿Cuánto? Ya dime.
Hace 2 días.
Ay, güey, chinga tu madre.
¿Ves?
Ay, no mames.
Ah, no, hace un día. A ver, el asunto es el siguiente. Tómense algo, lo que ustedes quieren. Si no toman nada, un té, una infusión, un no sé, lo que cada quien quiera, un frutzi de vainilla, bueno, de piña.
De tamarindo.
De tamarindo, un agua de tamarindo, lo que quieran, no, algo rico. Yo sí voy a arrancar. Pásame, por favor, mi querido Riunite Lambrusco, que este es bueno, este me fascina, porque ahorita en época de calor.
Ah, está
¿no lo has
bueno.
probado?
Es un calor hoy. Qué bárbaro. Sí. ¿Cómo estás con ese suéter? ¿Por qué no te...?
Ahorita me lo voy a
quitar. Tú también, suéltate también.
Pues tú también, quédate tu
blusita. Yo no traigo brasier.
Por eso te digo. Me puedes ver cara de todo menos de tonto, ¿eh?
¡Ay, Dios mío! Oh, my God, no, pues ya me estoy dando cuenta.
Oye, es que sí hace mucho calor. A mí me gustó que escogiste una cervecita.
Cervecita,
muy buena opción.
Sí.
Una chela, para quien se esté echando chela. A mí me gusta este vinito porque es como espumoso.
¿Me vas a probar?
¿Me pasan otra copita?
Bueno, bueno.
Mira, pruébalo. A mí me fascina porque es ligerito, tiene...
Deli, es como sangría casi.
Sí, es como afrutado.
Ah, sí, me gustó mucho.
Ah,
mucho,
quédate
mucho.
Ese.
Bueno, pues te tomo de los dos.
Y este, y
no
¿sabes
qué? No tomo mucho, te estaba diciendo que no tomo mucho, pero solo por ti.
Ay, qué linda, muchas gracias. Y, es todo un cumplido, ¿eh? Que alguien diga tomo por ti, wow, te lo agradezco.
Y a ver si pues esto me da suerte.
Claro, no te va a dar
en
suerte.
En la situación de la planchada.
No te preocupes, cuenta conmigo.
Gracias.
Oye, pues salud. Salud.
Bueno, salud.
Te digo,
salud,
está
salud.
Muy rico, muy okay, accesible okay, okay. En cualquier lugar. Está fresquecito, ahorita frutal, ligerito, en serio, está muy bueno. Sí. Riunite, está bueno, ¿verdad?
Ajá.
Riunite, y además es el vino, fíjate, más importado de Italia.
Ah, órale,
el
no
más
sabía.
Sí, el más importado de Italia.
Pues lo voy a pedir.
Oye, corazón.
Dígame.
A ver, Anabel.
Ay, sí.
¿Te llamas Anabel? Sí. ¿Alguien te dice Anabel?
Sí, pues sí, mucha gente me dice Anabel. Me dicen más Anabelichi.
¿Anabelichi?
Porque mi papá siempre de cariño era como papichi, mamichi desde niña.
Ajá.
Entonces mi papá siempre me dice Anabelichi. Mm. Y pues ya la gente que me conoce, mucha gente sí, toda, la gente de Veracruz muchos me dicen Anabel, pero cada vez menos.
Claro.
Entonces cuando me dicen Anabel, la neta me encanta.
¿Tu papá contador?
Sí.
¿Tu mamá reina del carnaval, Miss Veracruz?
Sí.
Entonces una mamá. Además, muy guapa,
sí.
muy pues con mucho charm.
Sí.
Un papá más contador, un poquito
más...
Más conservador. ¿Cómo fue ese rollo? A veces las niñas chiquitas ven a su mamá y dicen, madres, ¿cómo le llego? O sea, a veces se impone. ¿Te pasó o no?
No, no me pasó. Yo creo que... Además, es algo que en la serie, que en Ana, que espero la hayan podido ver, y si no la han visto, ojalá y la vean, es algo que exploro mucho, ¿no? O sea, la relación con la madre. Y sí, mi mamá fue una mujer que con mi hermana, de cierta manera, que yo soy la menor, con mi hermana que le salió así completamente opuesta y anti... Mi hermana es así rockera, hardcore, queer. Y pues conmigo como que puso ahí todos sus... Pues no... O sea,
su forma de ser.
Lo que quería, o sea, lo que ella pensaba que era lo correcto, lo que quería de una hija, pues lo puso mucho en mí. Y yo hasta cierto punto estaba como súper contenta con eso, o sea, súper de acuerdo, y éramos muy compatibles, porque ya no somos tanto. Pero en ese momento yo estaba como muy en formada por mi mamá, y era mi mejor amiga, y era, pues como, lo sigue siendo, pero era como esta persona en la que yo... Me reclinaba y confiaba mucho. Y ella también me dio mucha seguridad y obviamente muchas herramientas y me hizo
claro.
Ser lo que soy también. Y mi papá también. Mi papá, siendo un hombre mucho más, digamos, conservador, pero también nos dejó muy libres. No era un papá celoso. Yo le agradezco que mi papá no haya sido celoso y que haya sido de esos papás que no te dejan salir y que te traen en friega y posesivos, pues.
Ajá,
sí.
Hay una frase que te dice siempre tu mamá, así, derecha, Ana.
Me dice 800 frases. O sea, todas, ¿no? O sea, desde... Mi mamá a eso se dedica. De hecho, mi mamá se dedica a la belleza,
a la imagen,
es diseñadora de imagen.
Ok, sin pensar en el rollo de la imagen, ¿cuál será la frase que más recuerdas que te dice tu mamá y cuál la que más te dice tu papá?
Mm.
O sea, que dices, oh, cada vez que hablo mi papá me recuerda esto o mi mamá me dice mucho esto.
Me decía mucho cuando era niña, que me decía justo que la belleza cuesta. ¿No? O sea, como...
Ay, sí, pinche Botox, ya está carísimo.
Está carísimo.
Yo ya no. Estoy pague.
Y que cuesta y duele, ¿no? Sí, ¿no? Chinga. Sí, o sea, pero en todo, ¿no? O sea, el estar bien. Pero también es importante eso. O sea, uno finalmente vive delante de una cámara y quieres presentar lo mejor de ti, ¿no? Pero sí, me decía mucho eso.
Tu mamá, la belleza cuesta. ¿Y tu papá?
Pues no sé qué, no tenía como algo así. De chiquitas nada más, de que teníamos que lo único que teníamos que pensar era salir bien en la escuela y ya que era nuestra única responsabilidad.
Pues, y la mamá, pero... es la única responsabilidad
clásico,
que tienes.
Es lo único que tienes que hacer es salir, y porque era bastante mala estudiante.
Ah, ¿es mala?
Por eso, sí, muy mala estudiante, sí.
¿Qué te costaba más trabajo de las materias?
Las matemáticas.
Ah, sí, bueno.
Sí, no tengo, hasta la fecha, o sea, es como literal, no es. Me empiezas a hablar de números o de cosas que tengan que ver como física, matemáticas, ingeniería, algo que yo tenga que construir, hacer, me parece, cuando la gente lo hace, como algo extraterrestre. O sea, no tengo ningún talento para eso. Y sí, pues me iba muy mal. Siempre reprobaba, siempre. O sea, en sexto de primaria me corrieron de la escuela de monjas porque no pasé. Literal, me caí en 5.9, me corrió la maestra. Y después, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos un año de intercambio, pues sí, también la reprobé. La volví a hacer, o sea, volví a hacer el año en Veracruz. La volví a reprobar con maestro particular, no, o sea, un caso, perdón, pero sí, aunque la volví a reprobar. Y después ya, pues mi mamá me dijo, no, ya iba muy atrasada, entonces empecé a hacer la escuela abierta, empecé a estudiar teatro, porque mi mamá dijo, no te puedes quedar en la casa echada todo el día. Entonces empecé en la televisión local como dando los horóscopos.
Ajá.
Y después,
Pero me voy a regresar tantito. Ajá. A ver, te quedaste, me corrieron de la escuela de monjas.
Sí.
¿Por qué te corrieron?
La verdad es que me corrieron porque, fueron varias cosas. Me enfermé todo el año, o sea, yo nunca me, afortunadamente soy una persona que es muy saludable, pero ese año de niña me dieron todas las enfermedades en ese año.
Ay, ¿cómo dos enfermedades te habrán
dado? No, me dio
todo. A ver, ¿qué te dio? ¿Pero gripa?
No, me dio, ¿con qué empecé? Me dio punto de pulmonía, una cosa que se llamaba estreptococo, después tipo así en octubre me dio punto de pulmonía, después estreptococo. Después me dio hepatitis en diciembre. Y después me dio en enero, me dio peritonitis. Y después en febrero o marzo me dio sarampión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Entonces todo el año estuve enferma y pues estudiaba en la casa y con todo y eso pues me faltó una décima para pasar, la maestra no me quiso pasar, o sea, bien.
Ay, qué gandalla.
Súper gandalla, sí.
Oye, pero
también era mucho porque íbamos en esta escuela de monjas, mi hermana, que obviamente era súper rebelde, pero a ella sí le iba bien en la escuela, como que no nos querían, o sea, no éramos así como las favoritas de la escuela. Ah. Y mi mamá además, que era una figura pública, trabajaba.
Salía en la tele.
Salía en la tele, pues no nos querían mucho en la escuela. De hecho, es la misma escuela que corrieron a Yuri. Te lo juro,
¿cómo
wey.
Crees?
Se llama el Pacelli.
¡Ay, Pacelli! ¡Te odio, Pacelli!
Y Adriana Abascal también salió de ahí, también la corrieron.
No juegues.
Sí.
Oye, pues ahí yo creo que ya ahora las mujeres ya tienen, ay, que me corran, porque a las que corren les va bien, ¿no?
Ya la escuela ya cerró, pero sí. O nos corrían o salían embarazadas. O sea, creo que no hacían buen, no hacían buen trabajo las monjas. Pero...
Qué chistoso. Entonces ahí también corren a Yuri. A Yuri sí, no te tocó, es otra generación, ¿no?
No, pero no me tocó, pero mi mamá le dio clases a Yuri de lo mismo. O sea, mi mamá entrenó a Yuri, bueno, o sea, le dio clases de maquillaje y de todo, y su presión personal la conoce desde, pues que Yuri tiene 12 años.
Oye, y entonces, bueno, te corren de esta escuela, luego te vas a Estados Unidos.
Sí.
¿Te gustó estar en Estados Unidos? ¿Ahí aprendiste buen inglés? Porque...
Sí, afortunadamente, bueno, también me pasó que, híjole, es que todo salía mal. Para irme a Estados Unidos también tenía que pasar un examen de inglés, que no sabía inglés para nada, y también lo reprobé. Entonces ya me tuvieron que dar clases 2 meses como para llegar, pues medio sabiendo algo. Pero me acuerdo que me enseñaban planas y planas de palabras.
Frases, ajá.
No, ni siquiera palabras. Entonces me acuerdo que me enseñaron así como que todas las verduras y todas las frutas y todos los... O sea, me sabía mucho vocabulario, pero no sabía cómo juntar nada. Entonces yo me acuerdo que llegaba y decía así como que celery, pumpkin, no servía de nada lo que decía en Estados Unidos. Pero llegué así súper, sin hablar un nada. Y también me tardé, me gustó muchísimo la experiencia porque me hizo muy independiente, fue difícil porque, pues, digo, no saber el idioma. Fui a un pueblito al norte de Nueva York donde, pues, no había nadie que hablara español. Ajá. Entonces, sí, fue difícil, pero me encantó. O sea, me acuerdo que yo todo lo que hacía era ver las películas de teenagers donde eran las porristas, las cheerleaders, ¿no? Ajá. Y yo lo que más deseaba era ser cheerleader. Entonces, y ahí fue como mi primera audición, porque audicioné y me quedé. O sea, era como el único lugar que quedaba y me lo gané de toda la escuela. Entonces, wow. Así fue como increíble. O sea, fue muy bonita experiencia.
¿Y si fuiste cheerleader?
Sí, fui cheerleader.
¿Un año completo?
Como 6 meses, del season del básquetbol.
¿Eras noviera en esa época? O sea, yo me estoy imaginando a Ana La Reguera, guapa, en la universidad en inglés o college o lo que fuera, y cheerleader, y luego con los del básquet, había ligue, así eras como de, este es mi, qué momento tan padre, ¿o no?
No, porque al principio había un niño que le gustaba. Uh-huh. Steve, te mando un beso. Ah, cierto. Pero después no, nadie me peló. O sea, nunca nadie me hizo caso. Pero un amigo de mi hermana grande, o sea, de la que vivía conmigo, que ya estaba en college, a ese sí me lo ligué, que ya estaba en la escuela. O sea, él tenía como 10 y... No es cierto, tenía 21 años. Uh-huh. Y yo era menor de... O sea, yo tenía 16. Cosa mal, sí. Pero él muy bien, porque él cuando se dio cuenta dijo no, o sea, eran como puras llamadas por teléfono en ese entonces. Y un día fue por mí después del entrenamiento de cheerleader. Yo me sentía lo máximo, así que llegó en coche y estaba guapísimo, y yo así de wow.
¿Era convertible o era normal?
Era, creo que era un coche como un Corvette amarillo, una cosa así.
Muy bien. Sí. Me y estoy sintiendo en High School Musical,
sí,
¿no?
Sí, era como, también tenía una motocicleta, hacía como, saltaba en motos y en bicicleta, es como ese tipo. Se llamaba Sean y tenía el pelito largo. Y ahí, él fue como que el que me enseñó a besar, de hecho, porque era malísimo. O sea, como cuando llegué, no, creo que había besado un niño a los 15 y ya. Y
entonces, ¿En Veracruz? ¿Y la escuela de monjas? Pues no.
No. Y yo me acuerdo que de chavita me daba miedo morirme sin besar a... Yo decía, es que si me muero y no he besado a nadie, uh-huh, era lo que me daba miedo. No sé por qué. O sea, eran mis miedos. Uh-huh. O sea, de que...
Sí sabes que ahorita en cualquier momento el mundo se puede acabar, ¿no? El güey aquí así, ¿no?
Sí sabes,
¿sí sabes que ahorita está el calentamiento global bien cabrón?
Bien cabrón. Sí, pero en esa época, no sé por qué de chavita tenía ese trauma de que yo no quiero morir sin besar a alguien. Anyway, pues ya yo creía que ya a los 16 años había vivido toda una vida. Y
entonces él te enseñó a besar,
¿sí? Él enseñó a besar, pero ya cuando entramos como más en acción, no sé cómo me pregunta, pues yo creo que empezó y me dijo, no, como me vio muy niña. Uh-huh. Y no, me acuerdo que me regresó a mi casa así de que, no, yo...
Estás muy chiquita y yo ya tengo... Ajá.
Sí, y después mi mamá me cachó así como hablando con él y ya me prohibió salir con él. Uh-huh. Pero sí, nada más fue mi único ligue.
¿Y sí hubo varios besos o fueron así muy poquitos? Entonces,
no, como 2 días de beso y faje.
¿Y en qué momento llegas a México y cómo?
Sí, o sea, regresé a Veracruz, reprobada. Me metí a la escuela, me reprobaron. Y después le empecé a estudiar la escuela, la secundaria, digo, el bachillerato abierto. Y empecé a trabajar en la televisión local y en teatro en el Instituto Veracruzano de Cultura. De ahí hago... Bueno, para esto mi mamá tenía esos cursos de personalidad y entrenaba a Mises, porque ella fue Miss Veracruz. Y una de ellas, que fue señorita Alvarado, estudiaba en el... Cuando yo tenía 11 años, ella regresó a visitar a mi mamá y ella estaba en el CEA. Y estaba empezando una novela con Carla Estrada. Y me acuerdo que yo entré y ellas estaban platicando. Y yo le dije, es que yo quiero ser actriz. Y ella me dijo, pues hay esta escuela que se llama CEA. Y ella me contó, o sea, así... Y yo, pues, no sabía de otra escuela en el mundo más que esta, de que esta mujer me dijo ese día en casa de mi mamá, en mi casa.
Que eso es que estaba diciendo la escuela más famosa de todo,
sí,
el país, ¿no?
Pero, pues, no me llegaba más información, ¿sabes? Uh-huh. Entonces yo dije, ay, yo quiero eso. Y yo me acuerdo, a los 11 años le pregunté, ¿y qué edad tengo que tener para entrar ahí? Y me dijo, 17, 18 años. Entonces, pues, ya, yo desde esa edad yo le dije, mamá, yo voy a ir a esa escuela. O sea, como que yo ya lo tenía muy claro. Y claro, por eso me gustaba, siempre estaba en clases de baile, por eso me metí a la televisión local, estaba estudiando teatro en Veracruz. Y cuando llegó el momento de que terminé el bachillerato de abierto, y fui a la audición del CEA y entré.
Antes de eso estabas en Pasarela, el programa
Pasarela,
de Veracruz.
Sí, el programa de Veracruz.
¿Y qué pasó en Pasarela?
También me corrieron.
¡Salud! También te corrió.
Sí.
También te corrió. ¿Por qué? Sí. Ahorita me cuentas, a ver.
No, la neta es porque estaba muy chiquita. O sea, es que empecé dando los horóscopos, que era nada más ir los sábados y agarraba los Cosmopolitans a mi mamá y los copiaba y los ponía en el teleprompter y pues ya me paraba y los leía, ¿no?
Entonces, ¿no te daba miedo que los de la Cosmopolitan dijeran, oye, es nuestro horóscopo?
Es nuestro horóscopo, lo cambiaba un poquito. Le da chanchullo aquí y acá.
Muy bien.
Pero lo cambiaba y pues ya les gustó, les gusté y me dijeron, no, pues te vamos a pasar ahora a Cuadro. Y yo me sentía como, ¿a Cuadro? Y era un programa en vivo, era pues, un programa de revista en vivo, pero yo tenía 16 años. Ya me pasan a Cuadro y pues yo no tenía idea del chícharo. Están en vivo en un programa que duraba como 3 horas, o sea, era un programa de revista, y de pronto era de que entrevista con el ginecólogo, el doctor que viene a hablar sobre, no sé, el Papa Nicolau, y yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando, obviamente.
Vamos a hablar del Papa Nicolau, yo no sé nada de religión,
por favor. Exacto, exacto, o sea, te lo juro, le metí la pata horrible, y como después, esa época todavía no había, había muchos vetos en la televisión, y no podías hablar de los presidentes, no podías decir muchas cosas en televisión, tú te has de acordar.
Sí.
Y me acuerdo que yo hice como una cartulina, porque tú tenías que llevar además como tus temas de los que hablar, o sea, tú tienes que presentar cosas para llenar las horas de programa, ¿no? Entonces yo recorté en las revistas de mi mamá todos los calvos, yo decía que los calvos sexys del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo iba a hablar como de los calvos sexys a los 16 años. Y entonces corté, me acuerdo, pues, que Oscar de la Renta, así que, pero puse a Gorbachev y puse así como que a gente que no podía poner, así de que no sé, o sea, yo no tenía idea de nada, nada más vi revistas y corté y pues me... Pues, no es cierto, no eran calvos sexys, perdóname, eran calvos famosos.
¿Calvos famosos?
Porque puse a Salinas de Gortari.
Pues es famoso, era famoso.
Por eso,
y calvos, era calvo.
Calvos famosos, no eran sexys, perdón, eran calvos famosos. Entonces llevé la cartulina y claro, pues me corrieron. Pues que no podía decir esas cosas en la televisión nacional, hablar del presidente, y ya de que, porque aquí tenemos a, no sé, pues ya ahí fue mi último programa, salí de ahí y me hablaron del, sí, del, pues del director del canal y me dijo que no estaba funcionando.
Oye, y cuando te corrieron de varias de estas cosas que me platicas, qué linda que lo platiques, muchas veces eso es padrísimo que lo platiques, porque como una carrera exitosa puede empezar en momentos difíciles, cuando te corrían llorabas, te ponías triste.
No, pues ya sabía, porque justo desde niña, como mi hermana era tan rebelde y tan única, desde la escuela era que, y eres hermana de Ali, o sea, ya estaba calada.
Uh-huh.
O sea, lo que estuvo muy bien es que además mi familia es una familia muy castrosa, o sea, en Veracruz no sé si sepas lo que es el castre.
Pues como que te molestan.
Sí, como casi bullying, así, súper... Somos muy molestones, o sea, es nuestra manera como de empatizar y de llevarnos.
Como que estás chingando al otro y eso es amor.
Chingamos todo el día. Entonces, como que se me hizo, o sea, ya traía buena piel gruesa, ¿no?
Sí.
Que me ha ayudado muchísimo en mi carrera. Entonces, pues no me la tomaba personal, como, pues ya me corrieron.
Sí, como que, me da lo mismo.
Digo, no me daba igual, pero no lloraba. No me acuerdo de haber llorado y así, no.
Oye, entonces, ok, acabas pasarela, te corren de ahí, tal, cuando eres la de la escuela del CEA, de los 11 años, esperas hasta los X años,
sí.
Llegas, ¿haces casting o cómo?
Sí, hice casting y mandé mi solicitud, y pues hice casting, como todos, me paré en la puerta de la, pues ahí de la...
Sí, afuera de Televisa.
Del periférico.
De la puerta 2,
junto a mí estaba Charisit.
¡Ay, qué linda!
Y ahí era así como de, hola, yo soy de Chihuahua y todo de Veracruz. Y ella y yo quedamos, pues, muy chistoso porque era pues, daba la vuelta de la manzana.
Uh-huh.
La audición de ese día, de ese horario, ¿no? O sea, creo que pues, audicionan como 7,000 personas, no sé, una cosa así, en esas épocas.
Sí. ¿Y una vez que estabas ahí, dónde vivías o qué?
Primero vivía con una tía, como por 2 meses. Y después, la verdad es que mi tía... que la adoro, pero pues la preocupaba mucho porque pues a veces teníamos ensayos, llegaba más tarde y pues era como mucha presión como a los 2-3 meses me dieron una pequeña beca en el CEA y ya tenía un poquito de dinero y entonces me fui a vivir a un lugar que se llamaba Melrose Place.
¿Melrose Place?
Sí, ¿no sabes de Melrose Place?
No.
Ah, güey, Melrose Place era como una vecindad que estaba atrás de Televisa, no sé si siga. No había ni piso, era tierra, literal, y era como, en medio era tierra y eran cuartitos. Y ahí vivimos un montón de actores famosos ahora. De hecho, Chema Yaspic vivía enfrente de mí. Arriba vivía, o sea, pues muchas... con Ale Barros, cuando eran novios, ahí los conocí. Y pues ahí vivíamos los actores pues, que empezábamos. Entonces, okay. Yo tenía el cuartito más chiquito de toda la... de toda el, porque pues había también jerarquías dentro de la vecindad. Ajá. Entonces, mi cuarto era el más barato, que era un cuartito de... yo creo que había sido de... 4x4, cuando ajá. mucho, donde ahí estaba la cocinita y el y la y el baño, la ajá. cama, pero o sea, el excusado no cabía ni siquiera horizontal, cabía como diagonal porque no de lo chiquito que era, era impresionante, crees? Chiquitito. Pero estaba yo feliz.
Y ibas a tus clases y todo.
Yo estaba la más feliz y después ya.
Y era, perdón que te interrumpa, sí. En las clases eras de ir muy arreglada, con mucha ropa padre y así.
No, no tenía mucha ropa, iba siempre con lo mismo. O sea, tenía como... en esa época mis papás se divorciaron y la verdad fue que perdieron todo. Entonces, pues no teníamos nada. O sea, yo vivía de lo que me daba el SEA. Y mi papá nos mandaba un poquito, pero yo le dije a mi papá, dáselo a mi hermana. A mi hermana sí le costaba más la escuela. Mi hermana estudió en el CCC de cine. Y yo me apoyaba ya con la beca del SEA. Entonces,
las dos artísticas.
Las dos artísticas. Acabamos siendo, sí. Pero pues nada, llevaba... tenía cuatro... cosas y con eso la hacía. Yo me encantaba mi ropa, anyway, yo estaba feliz con mis vestidos y me acuerdo que la primera vez que me subí a un pecero, yo no, nunca había tenido un par de jeans porque pues en Veracruz es un pinche calorón y siempre andaba en unos shorts chiquititos, rotos, y mi primera ida al SEA se me ocurrió, pues yo me fui en shorts de mezclilla chiquititos y no manches, no me la acabé en el pecero, o sea, fueron así de que chiflidos y me alburearon horrible, ya sabes.
Uy, qué pesado.
Sí, entonces sí me quedé como de wow, está heavy la ciudad. Entonces, pues ya el otro día le pedí a mi prima unos pantalones prestados y ya con eso ya. Pero no, pues tenía mi ropa y.
¿Y tú no, ibas como con ropa de playa?
Yo iba, pero sí iba, pero fíjate que lo que sí es que sí iba arreglada al SEA. Porque yo desde ese momento pensaba que ahí pues iba a conocer gente y ahí me iban a ver. O sea, como que. Pues íbamos por los pasillos de Televisa y ahí siempre te veías a los productores y entonces sí trataba de ir con mi mismo vestido, pero pues sí me ponía mis taconcitos y me llevaba un cambio, mi cambio de, pues de las mallas, los pants para las clases, pero siempre iba arreglada por lo mismo de también de mi mamá, ¿no? Entonces lo tenía muy consciente de que aquí puedo pues conseguir, aquí es donde voy a conseguir trabajo, ¿no?
¿No conservas ninguno de esos
los shorts vestidos? De mezclilla, sí.
No es cierto.
Te juro, le estaba platicando a mi hermana hace como 3 días de que todavía los tengo, me quedan, pero pues ya la celulitis, ya no es lo mismo, o sea, ya no me los pongo, obviamente.
¿Pero te quedan?
Sí me quedan apretadísimos, pero bueno, ahí me dio entrando.
Y entonces llegas al SEA, empiezas a trabajar, muy emocionada, todo el rollo, vives en Melrose Place, con mucha gente en la misma situación, con muchas ganas y ánimo, pero chavitos.
Sí, empiezo ahí, después a los 2-3 meses, afortunadamente, veo de un departamento que se rentaba y me fui a vivir con Roxana Castellanos, que tú y Rox son muy amigos, me imagino. Rox, de hecho, su personaje de Yanira Rubí, ajá. lo creó ahí, en el departamento. Porque era muy chistoso porque me decía, ¡vecina! Y me gritaba, o sea, siempre, güey.
¿Cómo te decía?
Me decía, ¡vecina! Y yo estaba como que pues en mi cuarto y llegaba la Rox. Y era así como, era cuando pues Telmex y el teléfono, ¿no? Entonces, pues, todas contando la lana, ¿no? Peso por peso y así de que... Entonces, me llegaba con su libreta de... Vecina, me debe 300 pesos de la llamada que le hizo al novio. Y ya sabes, así, entonces, así de que... Y me debe 400 pesos. Así. Entonces, me llegaba a hacer las cuentas y ahí empezó a hacer su personaje. Y todo el día estábamos hablando como ese personaje, así de que... Sí, vecina, usted no se preocupe, ¿qué quiere de comer? Y entonces, y ahí conocí a muchísimos
actores. No, te sabe perfecto la voz.
Sí,
o sea.
Claro, pues, imagínate, vivimos años, haciendo eso, ¿no? Y nos hacíamos de comer y íbamos al súper juntas y pues ahí como nos pudimos apoyar y me acuerdo que teníamos en el refri así como tres, las charolillas, como tres,
¿Repisas?
Las repisas, entonces la de arriba, la de ella, la de esa, ya sabes de qué. Vecina, le voy a agarrar ahí de su quesito porque ya se me acabó el mío, mañana se lo repongo. Y ahí estuve viviendo con ella toda la escuela.
¡Wow! ¡Qué padre!
Sí, estuvo increíble.
¡Qué lindo! ¿Cómo hay momentos muy padres en la vida que te van marcando y que increíble. No necesariamente tienen que ser, no tienen nada que ver con el dinero, con el éxito, sino más bien con el momento que estás viviendo, ¿no?
Sí, no, hice muchos amigos queridísimos en esa época, gracias a Roxana, porque yo sí era muy nerd ahí. Del SEA no me corrieron, de hecho me adelantaron un año, de lo buena que era, es cierto. De hecho ahí en la escuela, en el SEA sí me adelantaron un año, porque ya traía como bastantes tablas y eso. y era súper nerd. O sea, ahí sí me la pasaba todo el día estudiando, iba a todo el teatro, o sea, era muy, muy obsesionada. Y nunca salía de reventón y no, pues, no tomaba, pero Roxana sí. Entonces, Roxana, yo llegaba a la casa y medio sea, medio Televisa estaba ahí de fiesta, yo así que buenas noches. Entonces, ya conocía muchos y muchos actores y todavía queridos amigos, ¿no?
¡Guau! Wow, ¡qué sí, padre! Sí, ¿cuál fue tu primer novela?
Se llamaba Azul. Ajá. Era la de la ballena Keiko, con Kate del Castillo. Kate era la protagonista y yo salía de secretaria. De la secretaria de la villana y nada más contestaba el teléfono. O sea, era lo único que hacía.
O sea, ¿cómo? ¿Estuviste con Keiko y no conociste a Keiko?
No conocí a Keiko nunca.
¿Cómo?
No. Nada más porque mis únicas escenas eran en el foro 8 y en una... Nada más era mi papel era contestar el teléfono. Prácticamente
nunca,
una extra.
¿Y nunca dijiste, oye, quiero ir a ver, conocer a la ballena, a la protagonista de la novela?
No, de hecho nunca conocí a Kate ahí, de hecho, no la conocí.
Ah, ni a Kate.
No, porque nada más.
¿Ni a Kate? Ni a Kate.
Ni a Kate, ni a Keiko. Ya las conocí después. No. A Keiko creo que sí la conocí en pues, ¿dónde era? ¿Reino Aventura?
Sí.
Sí. Sí. Ya no te
pero oye, ¿qué ahí le dijiste a Keiko? No pasó. Dices, yo trabajo contigo.
Conocí antes a Keiko, ya después se hizo muy famosa y ya no me hablaba. Así de que ya no me había, Keiko no me hablaba, pero sí. Ahí empecé.
Ay, qué lindo. Sí. Oye, pues vamos a hacer un refil. Salud.
Ándale.
Salud, salud. Vale. Qué bueno. Está fresquecito, ¿verdad?
Muy bueno.
Muy rico. Oigan, por favor, ustedes, tómense algo con nosotros, lo que sea, agüita, tal. No tiene que ser alcohol en absoluto. Si no quieren, tranquilos. Más bien, pero disfruten, porque las bebidas te acercan. Un agua, un chocolate, un café, un expreso, un chai, lo que cada quien quiera, eso les juro que te acerca y lo que quiero es que conozcan a Ana de la Reguera, como la estamos conociendo, su parte humana, personal, que está bien interesante. Compartan, suscríbanse al canal, que es bien importante. Por favor, suscríbanse y activen la campanita para que les pueda avisar cada vez que subimos algo. Y pues bueno, regreso así. De los primeros castings que hiciste fue uno con Verónica Castro.
Ajá.
¿Cómo fue?
Ay, fue increíble, la verdad. Pues, me acuerdo que después de esa novela Azul, pues justamente en la novela de Azul, como tenía mucho tiempo libre, porque pues me tenían esperando todo el día, junto a esa telenovela estaba grabando Benjamín Kahn, un director pues muy, muy, muy bueno, de mucho renombre, estaba grabando otra telenovela. Y entonces yo me iba y me le pegaba a Benjamín ahí como para ver y para aprender, ¿no? Ahí como... Y entonces él me empezó a ubicar y un día en el pasillo, yo todavía estudiaba actuación, me dijo, oye, tengo un casting, estoy haciendo el casting para esta telenovela que se llama Pueblo Chico, Infierno Grande. Y me acuerdo que me aprendí las escenas súper bien, te ponían apuntador, pero yo me las aprendí así de como Padre Nuestro. Y me acuerdo que lo más chistoso es que yo decía mi papel, ajá, o sea, de pontura de la escena, entonces me tocaba decir mi texto, entonces yo lo decía así de que la, 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 y ya cuando le iba a ella, hacía, ah, o sea, literal, o sea, como que decía mi hijo, sí, sí, tía, no sé qué, y ya, uf, como que
descansaba lo dije, tu alma, ¿no? Con cada texto.
Con cada texto, güey, y entonces acaba la escena y me habla Benjamín y me dice, mira, lo hiciste muy bien, pero solo te tengo que decir que, o sea, lo más importante es escuchar a la otra persona. Yo que yo estaba en clases de actuación y llevaba 2 años, no es lo mismo hasta que ya te presentas a la vida real, ¿no? Te lo pueden haber dicho los maestros 1000 veces, pero hasta que no lo vives, no lo entiendes. Entonces me dijo, lo hiciste bien, pero no puedes soltar el personaje. O sea, tiene que estar todo el tiempo, en todo momento, en toda la escena. Me dijo, mañana regresa. Y si lo haces bien, te doy el papel. Entonces al otro día regresé y lo hice. No me dio ese personaje, no me dio el personaje. Me acuerdo que se lo quedó Karime Lozano. Que es un poquito, ella ya había salido de la, lleva un par de años ya había hecho telenovelas, pero me dieron un personaje muy bueno, un personaje coestelar muy importante, y ahí fue mi primer, hacía como a su sobrina, y era una historia como medio Romeo y Julieta, muy bonita, muy,
no, qué padre,
una novela muy, muy linda, sí.
Bueno, a partir de ahí realmente has hecho muchísimo trabajo, empezaron a surgir muchas telenovelas, me tardaría muchísimo en mencionar cada
ya
una,
grande,
luego las series,
sí,
Capadocia, todas,
sí.
Las series, tal, yo creo que esa salida de Televisa a TV Azteca con la gente de Argos fue una gran opción, porque también en Argos se estaban haciendo cosas muy diferentes a las de Televisa, conociste actores mucho más de cine, entonces quizás de ahí también como que te ramificaste, entonces quizás yo creo fue una gran decisión en su momento, que te trajo muchas cosas y muchos beneficios, porque quizás te hubieras quedado más en las telenovelas, y apenas hay artistas que llevan 25 años, o actrices que llevan 25 años en las telenovelas y apenas están empezando a hacer cine, porque no empezaron a conocer a esa gente.
Claro.
Tú sí. Mm. Y no solo eso, te fuiste a Estados Unidos, pero tengo entendido que antes de irte a Los Ángeles por primera vez, que estás muy emocionada, tuviste un problema que con los impuestos o con un, bueno, más bien con un contador, ¿no?
Con un contador.
¿Qué pasó?
Yo tenía ya ganas de irme a Estados Unidos como a probar suerte. Ya había protagonizado novelas, cine, había hecho teatro. Tenía 25, 26 años, o sea, es todavía muy joven, pero yo ya en mi cabeza, yo dije, no, pues ya quiero ir a probar suerte. Había hecho un par de audiciones para algunas producciones que venían americanas y me había quedado cerca, entonces dije, bueno, igual puede suceder. O sea, me estaba yendo muy bien también económicamente, tenía muchas campañas de publicidad, o sea, como que... De pronto fue así de, ¿no? O sea, ser protagonista de telenovela, etcétera. Y pues sí, de pronto me... Para no ser un cuento largo, porque es muy largo, me doy cuenta que no... Pues no habían pagado mis impuestos, ¿no? Entonces fue un tema muy complicado. Fueron multas y multas por un par de años. Entonces tuve que vender mi departamento y quedarme absolutamente sin nada. Entonces,
o sea, cuando ya habías hecho un buen ahorro, tenías tu propio departamento después de Melrose Place.
Exactamente, después de vivir con Roxana, me compré mi primer departamento, que era de un cuarto, y me acaba de comprar otro. Y entonces, afortunadamente tuve que vender ese, porque pues ya quería como yo empezar a... pues tener un par de propiedades porque la carrera es muy inestable. Entonces, y no tenía, como te decía, no tenía exclusividad. Mi familia en ese momento, la verdad, no nos iba bien económicamente, entonces estaba yo sola. Entonces era como que, bueno, pues ya tengo un departamento, me entró una renta y yo puedo seguir, ¿no? Uh-huh. Entonces tuve que vender ese departamento, vivir en el otro, pero vivía con nada, o sea, vivía al día. Y entonces por eso acepté otra telenovela en Perú, para pagar todo, y acepté después acepté otra telenovela que fue mi última novela, que se llamó Gitanas, para Telemundo, y eso fue la última vez que hice telenovelas, pero esas pues me volvieron a medio
emparejar.
Pues a emparejar.
Pero qué fuerte tener, o sea, ya haber trabajado tanto, tener algo bien, y de repente por un problema, un error de un contador, que pues no es tu, o sea, ahora sí que no eres tú, de repente hay que volver a vender todo. Sí. ¿Cómo reaccionaste? ¿Te dio coraje? ¿Cómo te sentiste?
Fue muy complicado. Pues digo, la verdad, bien, lo tomé bien porque afortunadamente era muy joven. O sea, ya tenía 26 años, pero... Parece, ay, estaba chiquita, pero ya eran 8 años de carrera. O sea, ya venía yo trabajando desde los 17 y pues eran todos mis ahorros, ¿sabes? Entonces sí era... Pero también estaba acostumbrada a que también de niña, pues a mis papás les iba bien y mal, de pronto teníamos, no teníamos. Entonces también estaba acostumbrada a vivir con y sin, ¿sabes? Uh-huh. Y eso me ayudó un montón. O sea, pues ahorita no tengo y afortunadamente puedo volver a empezar. Pues sí, fueron un par de años muy duros, o sea... Me acuerdo cuando estaba haciendo la telenovela en Perú, estuve muy triste en Perú mientras hacía esta telenovela. Y pues nada, me puse a trabajar como loca. La verdad no paré de trabajar 2 años en un set de televisión como protagonista. Digo, la gente lo ve como, wow, qué padre, pero realmente estaba trabajando pues para salir adelante porque todo mi salario se iba para pagar para pagar esto, para pagar estas multas.
¿En algún momento de que estabas trabajando tanto para poder pagar las multas, era tanto el trabajo que dijiste, oh, estoy cansada de mi profesión, no de mi profesión, pero puta, estoy harta de grabar tanto, de ya no quiero esta novela, por favor? Porque una cosa es cuando solo te da emoción y otra cosa es cuando estás trabajando para poder pagar algo que pues valió.
No, la verdad en ese momento no. Después yo creo que más adelante hay momentos ya como... Cuando tienes ya más una carrera, yo creo que en Estados Unidos sí hay momentos donde al principio me fue muy difícil. O sea, a pesar de haber llegado con Nacho Libre y haber llegado como protagonista de una película.
¿Así fue tu primera película?
Después de que hice esa telenovela, hice otra película acá y después hice un par de películas acá y después hice Nacho Libre. Pero cuando llegué a Los Ángeles, pues no sabía nada, no conocía a nadie. Igual fue empezar de nuevo. O sea, como que me ha tocado mucho en la vida empezar de cero, ¿no? O sea, desde mudarme a la capital, así como provinciana, después irme a otra televisora, no conocer a nadie, empezar de cero. Después cuando me quitaron, o sea, digamos que económicamente volví a empezar de cero. Y después irme a Los Ángeles fue volver a empezar de cero, de no conocer a nadie y volverme a forjar pues un nombre y una carrera allá. O sea, muchas veces es como te siguen preguntando de que, ay, eres un pero Hollywood, y es de, sí, pero... Lo que me importa es ser un actor que trabaja, ¿no? Entonces, tener una carrera constante es lo más difícil, o sea, es lo más difícil, que sigas trabajando A mí, en mi caso, después de más de 20 años, ¿no?
Claro. Uh-huh. Oye, ¿y cómo fue lo de Nacho Libre? Cuéntame. Porque te ha de verdad mucha emoción después de todo eso, porque era sí. el sueño que tenías sí. en Los Ángeles y ya debes de grabar una película, bueno, filmar una película de este nivel.
Sí. Pues ahí es cuando te das cuenta siempre, ahora como son mucho más con los años, que todo pasa por algo. O sea, que todas las cosas, ¿sabes? O sea, en el momento la sientes como que se te cae el mundo, pero después... Ya cuando miras para atrás dices, claro, o sea, si no hubiera pasado esto, no hubiera podido llegar a Nacho Libre, ¿no? La verdad fue en un casting acá en México, en un casting súper general. Habían buscado en Estados Unidos, no habían encontrado a la chava y vinieron a México y fui gracias a Carla Hull, que fue la directora de casting, me llamó y pues pasé a varias audiciones y de pronto me dieron el último callback para irme a Los Ángeles a conocer a Jack Black y... Y así me quedé, o sea, sin agente, sin manager, porque además en ese momento, en esas épocas, ahorita ya estamos llenos de managers, de agentes, pero no teníamos nada de eso.
De agentes, de managers y de porcentajes que hay que estar
repartiendo. Y de publicistas y de abogados. Yo cuando empecé mi carrera no tenía absolutamente nada de eso. O sea, me acuerdo que llegaba a las fotografías de que te tomaban fotos con mi cambio, con mis dos cambios de ropa.
¿En la mano?
En la mano, y tú te maquillabas y te hacían las fotos. O sea, no había nada de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, así fue, o sea, sin agente, sin manager, yo fui, hice mi casting y me quedé.
Y cuando llegas ya a Los Ángeles y conoces a Jack Black, ¿hubo buena, cómo fue la química, cómo fueron esos primeros encuentros?
Fue en Oaxaca, o sea, lo conocí directo, bueno, en el casting de Los Ángeles fue horrible.
¿Por qué?
Porque, ahorita me estoy acordando, hice la audición y entonces, pues imagínate los nervios que tenía, ¿no? Ya, pues acabamos la audición y me dice él y el director, ¿quieres quedarte a comer? Y yo dije, no, pues sí, no me quiero que les diga que no. Además, me volaron la noche anterior, dormí ahí. Y la audición era en la mañana y me vuelan en la tarde, noche. Entonces ya, pues como que me llevé, pues, me pusieron un chofer, llevaba ahí mi maletita, ¿no? Yo dije, no, pues claro, me quedo a comer. Y entonces pidieron unos burritos. Me acuerdo que eran unos burritos que nunca los había visto, porque además en México no comemos esos burritos. O sea, los burritos gringos que son como...
Sí, son gringos. Aquí
gigantes, eran como una bomba. Y yo tan nerviosa y así de que pues ellos se los devoraron y pues yo también comiéndome el burrito así de que... Pero me acuerdo que pues no tenía ni hambre de la... Pues de la impresión, de la emoción, del nervio, ¿sabes? Y me acuerdo que ya fuimos bajando, ya pues, terminábamos, mucho gusto, no sé qué. Ya me llevaron como a un mall a hacer tiempo. Y me acuerdo que me empecé a sentir mal y mal y mal y una diarrea y una vómito, o sea, no.
¿Vómito
no.
también? O sea, salía por ambos lados.
Sí, porque yo creo que me hizo como... Yo, o sea, era muy emocional, o sea, era tanto nervio y de pronto me metí una bomba de un burrito que traía todo encima, que me acuerdo que me la pasé fatal en el mall, así nada más me la pasé en el baño vomitando toda esa tarde hasta que me fui al aeropuerto. Pero me acuerdo mucho de ese mall y cada vez que voy a ese mall me acuerdo de ese baño. Es así como de, ay, vomité, pero ahí me gané el papel. Exacto, ¿no?
I was here,
I was there, sí. Cañón.
Qué padre. Y bueno, ya luego sale la película, empieza todo. Y de ahí empiezan a ver muchas más cosas, las series.
Sí.
Es pues una carrera, dices, ahora sí, una carrera de Hollywood, que la que siempre soñaste. Pero fíjate qué padre escuchar a la gente que nos está viendo, o sea, de esa. Te corren de la escuela, la reprobada en matemáticas y luego llegar y Melrose Place y no, y todos vimos y el bañito es el
diagonal,
WC en diagonal y estar así de ladito a de repente decir ya tengo una carrera. ¿Cuánto tiempo llevas en Los Ángeles viviendo y trabajando?
Ya 16 años.
¡Wow!
16 años, sí. Sí, al principio la neta no trabajé, o sea, me fui con Nacho Libre, conocí a Jack en después en Oaxaca en la filmación. Sus agentes me firmaron, o sea, UTA, su agencia me firmó, entonces me fui a Los Ángeles. Pero después, pues, me regresé a hacer Capadocia. Me hablaron, la verdad es que mi carrera un poco estalló, entonces me hablaban para muchas cosas y no desaproveché el momento también, porque me vine mucho a México, me fui a Argentina a filmar, o sea, me fui y de pronto, 2 años después, era como volver a empezar, porque ya nadie se acordaba de mí. Ah. O sea, la carrera es muy fuerte, o sea, una película dura lo que es y tú tienes que ya estar viendo la siguiente chamba, ¿sabes? Uh-huh. Entonces fue como fuck, o sea, de que... Y me tardé para volver a conseguir, creo que un papel en Estados Unidos como 5 años. Nadie se dio cuenta, pero sí.
Porque estabas trabajando mucho aquí, en Argentina.
Estaba trabajando mucho acá, ajá. Y no me quedaba nada. O sea, no era que no estaba... O sea, trabajaba, pero audicionaba como loca por años y no me quedaba nada.
¿Llegaste a sentir algún día, no? Pues, Nacho sí. Libre fue un golpe de suerte. ¿No me voy a quedar en nada más?
Sí. Sí, definitivamente. Sí, porque me llegó, además, me acuerdo ese día... ya me acababa de mudar a un departamento que me había comprado ya en Estados Unidos. Me acuerdo que me estoy bañando así y de pronto me puse a llorar y empecé a decir, ¿qué hice? O sea, me vine a otro país, compré algo y no he vuelto a trabajar acá, o sea, para lo que me vine. A lo mejor soy mala y no sé qué soy mala, actriz, porque además en ese momento era cuando querían que fueras latina pero sin acento. Entonces, y no había todos los canales de streaming, no había YouTube, no había nada de lo que había ahora, había 4 canales que era ABC, CBS, NBC, o sea, los 4 que había y películas. Y solo podías como conseguir trabajo en ciertos meses al año, porque era de hecho como un calendario en Estados Unidos, ya no existe eso. Pero en ese tiempo o conseguías trabajo de enero a marzo o de septiembre a tal, y ahí se acababa. Entonces, sí, de pronto ahí fue, era como en ese momento que me preguntabas hace rato, donde te preguntas, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y a lo mejor... nada, me tengo que regresar a México y volver a empezar, ¿sabes? Como, o dar un paso como atrás y pues quedarme, irme al lugar donde estoy cómoda y donde la gente ya me conoce y donde ya estoy tranquila y, pues sí, a tu zona de confort,
sí,
¿no?
Que es más fácil.
Es mucho más fácil.
Pero eso es suicidar tu sueño.
Sí, un poco. Igual también he conocido a mucha gente que se ha ido y no le ha gustado. También está bien a veces decir... no es para mí, ¿sabes? Y lo intenté y no me gustó, o me intenté y está cabrón, y mejor prefiero pasármela bien en la vida. Claro. O sea, creo que todo es válido. Pero pues nada, siempre he sido bien necia y
así. Oye, ahorita que dices eso me quedé pensando, dices, sí, qué difícil la carrera de la actriz y del actor. Hoy, por ejemplo, pues eres una mujer con una gran carrera, con una súper trayectoria, pero pensaba yo, bueno, ¿y en qué momento estás hoy? O sea, ¿cómo te sientes hoy? O sea, no en el momento profesional, porque sí lo estamos viendo, pero en el momento tú personal, o sea, ¿qué dices? Voy a ser actriz toda mi vida, no tengo miedo, quiero llegar a estos niveles, o ya no voy a pensar en otros niveles más, o sí, quiero ganarme un Oscar, o no sé, las mujeres además, tan guapas como tú, me imagino que siempre hay también un rollo de ¿cuánto tiempo voy a seguir siendo tan guapa? ¿Cómo es? O sea, más bien, ¿qué piensas? Sí, ¿qué sientes ahorita?
Pues sí, mira, la verdad es que ahora creo que ahora me siento mucho más cómoda que nunca en mi vida con quién soy, dónde estoy en mi carrera, con lo que quiero hacer. Pero sí, a la mitad de mis 30, como mis 35, 36, que fue, yo creo que el peor momento laboral para mí, o sea, donde hubo un par de años que no trabajé tampoco porque no llegaba nada, me cancelaban las cosas. Justo es cuando ves que vienen las nuevas generaciones y tú ya no estás tan hot y te estás haciendo más grande y sí te empiezan a dar muchas inseguridades de pronto. Pero todo eso lo volqué en la serie. O sea, todo eso lo volqué en... A ver, espérate, yo no puedo depender de que alguien más cumpla mis sueños, ¿sabes? Tengo que hacerlo yo y si... me están truncando, digamos, mi creatividad, tengo que entonces crearla yo. Entonces, por eso hice Ana y cuando empecé a hacer Ana y me empecé a poner mi energía ahí, mi carrera, por otro lado, empezó a irle mejor. Y yo ahora, sí, me va mucho mejor, me va muy bien, afortunadamente, pero también lo que quiero hacer ahora es producir, escribir, o sea, como que también me ha hecho tratar... Creo que todo el tiempo nos tenemos que estar reinventando y... revisándonos todo, constantemente tenemos que estarnos revisando, ¿sabes? Para claro. Ver dónde estamos, si estamos contentos, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces es como una constante revisión, porque pues el mundo se mueve y uno también se tiene que mover con él, no te puedes quedar ahí estancado, ¿no?
Me encanta cómo piensas, te estoy conociendo más, digo, nos conocemos poquito, sí, poquito, pero es muy lindo poderte escuchar y el entender por qué estás donde estás. Y sobre todo, ¿por qué eres la persona? Porque he escuchado muy lindos comentarios de la gente que te conoce, del ser humano. No, no estoy hablando de la parte profesional de Ana, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con cómo uno ve la vida. Y estoy de acuerdo contigo. O sea, yo que vi la serie y que vi, fue lo que te dije hace rato, ¿no?
Gracias.
Que escribes, que produces, que tal. Y cuando uno a veces, y se lo digo a toda la gente que nos está viendo, a veces se siente uno ahogado de no me están llamando para trabajar. Es que hay muchas veces que no te van a llamar. Entonces tienes que empezar a generar en cualquier negocio, en lo que hagas. Oye, en el amor. Periodistas. Bueno, no periodistas. Periodista. Político, chef, actor y director.
Sí, al parecer no tengo como un patrón. No,
¿no? Y no creo que...
yo no escatimo, no.
No anda de...
No soy quisquillosa, ¿no?
No, lo que te quiero decir, no, lo que no me parece que sean muchas opciones, no. A lo que voy es, efectivamente, creo que encuentras algo valioso en diferentes tipos de hombres. ¿Qué es lo que buscas en un hombre?
Realmente siempre me ha llamado mucho la admiración, o sea, como admirar a tu pareja, por ahí me entra el amor, la verdad. O sea, nunca he sido en... Siempre he sido así, pues, súper mala para ligar y siempre es más como... Casi todas mis relaciones empiezan por amistad, por... Sí, por amistad o por admiración o por amigos. Y de ahí se vuelven mis parejas, pero nunca ha sido... O sea, nunca me ha pasado de que voy y me ligo a este y así empieza mi relación. Digo, a lo mejor alguna vez, pero es la así... Pues, a lo mejor algo que no me acuerdo, ya estoy grande, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es que sí... Yo creo que admirar a la persona con la que estás es así, para mí, lo primero. Lo que mantiene como ese deseo de estar con la persona porque quieres aprenderle, quieres estar con ella. Haga lo que haga, ¿no? O sea, en lo que sea, en la profesión que sea... Si es un chingón en lo que hace o ama lo que hace, a lo mejor no es el mejor, pero si ama lo que hace, pues, qué increíble.
Claro. Oye, y en este momento tienes la idea, o sea, más bien las ganas de casarte, de formar una pareja y estar con un compromiso de por vida, o es algo que dices, no, lo que vaya pasando, ¿cómo te sientes?
A mí me encanta la pareja, me encanta, o sea, yo me he sentido muy afortunada en el amor. Muy querida, ¿sabes? O sea, con parejas increíbles. Y pues ahorita en este momento estoy soltera. Amigos, dejen sus comentarios.
Lo comentamos
en YouTube.
Comenten aquí, por
comenten
favor.
Comenten qué. No,
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Comenten mi teléfono, mis redes sociales, DM, oye, arroba a de la reguera.
Oye, mis redes sociales.
Mis redes sociales.
Para que caigan en ellas. Mis redes para que caigan,
exacto,
ahí.
Exacto, para que caigan ahí. No, pero ahorita estoy sola. Es que me da risa. Porque hay una en Ana, en la serie, hay un justo en una entrevista donde digo, ahora estoy soltera. Y entonces me da risa a decir eso. Pero, pues nada, pues cuando conozca a alguien, pues, está chido.
Pero si piensas eso como, o sea, si te gustaría tener una pareja, pues,
sí,
de aquí en adelante.
Siempre,
o sea,
pienso que esa pareja, o sea, nunca pienso en, esta pareja solo voy a estar con él un año, ¿no? Como que siempre piensas en esa pareja, pues, que quieres estar con ella, ¿no? Pero también siempre he sido negada a ponerle a esa cosa de esa presión de tenemos que estar siempre o juntos aunque ya no funcione, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, si se presenta ahorita alguien y me enamoro, pues también, qué increíble, ojalá esté con esa persona mucho tiempo o que el tiempo que dure sea muy bonito.
Claro, sí, por supuesto, vivir el momento y el tiempo que dure. Y bueno, hay veces que hay gente que tiene de repente relaciones muy largas y no la pasa bien. A veces...
Sí,
a veces
no,
en una relación...
En una noche puedes pasarla y nunca se te olvida.
Claro, has tenido un one night stand así, que digas una noche increíble con una persona que conocí un día, sí. La pasé y quizás no me volví a ver.
Sí.
¿Y fantástico?
Sí.
¿Ya no tienes contacto con esa persona?
no realmente, más poco, poco.
Sí, o sea, ¿nunca se repitió esa noche?
Hasta ahora no.
Ojo otra vez. Oh, hasta ahora, amigo.
Arroba.
¿Qué haces muy bien en el amor tú? ¿Qué haces muy bien en la pareja?
Ay, no sé. No. Pregúntales, no sé.
No, y no estoy hablando de una parte sexual. Estoy hablando de la mujer que eres tú.
Híjole. La verdad es que yo siento que cada pareja te saca cosas buenas y malas, ¿sabes? Como me ha pasado mucho que con ciertas parejas ves que de hecho ellos te sacan un lado que otro no te saca, ¿no? ¿No te ha pasado?
O sea, no lo había pensado, tienes razón.
No, a mí me pasa muchísimo. O sea, que como que con cierto... O sea, tengo un... Muchos de mis exnovios son muy amigos míos. Entonces, por ejemplo, unos exnovios así de que, pero... ¿Por qué con él sí eres bien buena onda y conmigo me gritabas? ¿Sabes? Es un decir, ¿no? Así de que, pues, ¿por qué tú me sacabas de quicio? ¿No? O sea, es un terco y entonces, pues, él no. Y con él no tengo que discutir de este asunto, ¿no? Mm. No sé, yo creo que cada pareja saca cosas diferentes de ti y igual de mí. Entonces, pues, no sé, por lo general me comporto, espero... No sé. Yo siento que sí también he sido muy diferente con cada pareja.
Okay, a ver,
o sea, no soy la misma persona.
Te la voy a cambiar.
Pues. A ver, perdón.
Si fueras hombre...
Ajá.
¿Qué te enamoraría de ti?
No, ¿sabes qué? Te puedo decir algo que es más sencillo.
No,
que
pero si puedes,
claro.
No tengas miedo de hablar
de ti.
Todos
no.
Sabemos que tenemos algo chingón.
No.
Si tú me dices a mí qué le gusta a una mujer de mí, yo sé perfecto con qué parte la va a conquistar.
No, yo no sé.
Ay, ¿cómo
no? Te lo juro por Dios que no. No, o sea, pero sí sé, por ejemplo, que hay parejas con las que he tenido que sé que nunca han cogido también como conmigo.
Eso, chinga, ¿ves cómo si sí sabemos?
Pero sé con otras que fui el peor co de su vida.
¿Sí?
100%.
¿Y por qué?
Pues no sé, porque hay con gente con la que no te... No, o sea, es... Por eso siento que es muy... Que no está bien decir, ah, él es buen amante o mal amante, porque a lo mejor con otra es un gran amante. O sea, yo sé con ciertas parejas que yo sé que ellos mueren por mí y que a lo mejor en la cama me ven como una diosa. Y yo sé de otros que, güey, cero les parecía eso. O sea, pero te lo juro por Dios. Y porque lo sientes, además. Y porque se refleja, ¿no? Y en todo, ¿no? Uh-huh. Desde el deseo de estar contigo. Sí, o sea, hay parejas que yo he acabado siendo mejores amigos, que somos roomies, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que ya acabas siendo por cosas que a veces haces mal también como uh-huh. pareja. Que te vuelves a veces o como la hermana o la mamá, o, uh-huh. ¿no? Y con otras parejas que no, que siempre tienes como esta tensión. Entonces, sí te puedo decir que en ciertas parejas sé que van a hablar muy bien de mí y otras que van a decir, no, pues Ana, la neta, no está tan chida. ¿No?
Me parece muy, muy inteligente lo que estás diciendo. No lo había pensado. Tienes razón. Habrá gente que pueda hablar increíble de ti en la cama, en tal, y habrá gente que pueda no hablar en diferentes aspectos, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué
sí.
te gusta hacer después de hacer el amor? O sea,
Yo soy muy floja. O sea, yo sí ahí soy medio... Ya quiero que me dejen tranqui, ver la, como me gusta como comerme algo y ver la tele y como ya dormir.
O sea, eres hombre.
Soy hombre, soy súper hombre. Si es como ella, amigo.
O sea, acabas de hacer el amor, ¿no te gusta la abrazada y
tantito.
El pecho, la cabecita del
sí,
pecho?
Sí, pero como por 3 minutos.
Ok, 3 minutos, a chingar a su madre, ahora le van
sí,
a la
paro.
Tele, pide una pizza.
Sí, soy muy...
¿Te da hambre?
Sí, a veces me da hambre.
Ay, a mí también.
Como sí, soy muy de que Monchi o una peli. Uh-huh. O ya quiero que se duerma para poderme leer algo. No, bueno, ya. Sí.
Ya estuvo muy rico. Tarde.
Amigo, gracias. No, cierto.
¿Eres de dormirte, por ejemplo, desnuda? Hay gente que le gusta quedarse desnuda y hay gente que no puede.
Siempre me duermo. Sí, casi siempre duermo desnuda.
Independientemente
de que... Es un pedo con los temblores. Es un pedo, güey, porque... Entonces ya nunca me paro, es como de, oh, estoy desnuda, ahora ve, y me da más pena pensar así que me vean de que, bueno, ya morí aquí, a que salga ahí.
¿Y por qué no te duermes con una bata al lado?
Sí, ahora tengo como una frazadita y van 2 veces que me pasa que salgo a la calle literal con la...
¿Dónde vives? ¿Aquí en México? No,
wey,
para ver si
pasó,
rentamos algo al lado.
Me pasó, te juro que me pasó, acaba de pasar desafortunadamente el terremoto, el último que estuvo, el del 2019, ¿no? 17, perdóname, el 17. Y yo llegué unos meses después y hubo una alerta sísmica y yo justamente estaba en el departamento de un novio en ese momento y era creo que la primera vez que me quedaba en su casa y él estaba fuera trabajando y llegaba el otro día. Entonces yo llego al departamento sin conocer nada, así como pues no sabía, dejé mi maleta y literalmente dormí desnuda y dejé todo cerrado. ¿Eh?
Nada más, perdón, ¿me puedes dar el significado de desnuda? Desnuda es no brasier, no
nada,
tanga,
nada.
Nada.
Okay. Entonces, y hacía como calor y total que no había nada. Entonces empieza a decir, temblor, sálganse, no sé qué. Pues agarré literal así la frazadita que había ahí, bajé corriendo, salgo al camellón porque eran como las 5 o 6 de la mañana, se me cierra la puerta.
¡No!
Sin celular, descalza, y yo enfrazada así, y de pronto así el vecino pues ya me dice, el vecino pues me dio, pues así, me prestó unos shorts, me dio teléfono de dónde llamar, fuimos a un cerrajero, pero yo seguía como en los shorts del vecino, con las chanclas del vecino, porque desnuda, así. Entonces, bueno, anyway, esa tiene que ver porque sí duermo desnuda.
Pero eres Ana la Reguera. O sea, estás guapísima, tienes un cuerpazo y eres famosísima y todo el mundo te conoce.
Puta, es peor,
40
güey.
Cabrones a lo que digan, pásale, yo te ayudo.
Pero a las 6 de la mañana, no, estas son como... te peinan, te maquillan, tienes luz. No, o sea, uno no se ve así a las 6 de la mañana.
No,
créeme,
como
wey.
Te veas. O sea, actriz y famosa internacionalmente.
De hecho, sigo siendo amiga del vecino de mi exnovia, así de que nos seguimos en Instagram.
La verdad fue muy lindo.
Sí, era un divino.
Fue un tipazo. Oye, sí. Algún día escribiste en tu Twitter, ya soy del club de las engañadas o ajá, algo así. Es difícil, ¿no? Te pega cuando... Digo, yo creo que a todo mundo nos han engañado alguna vez en la vida. Por lo menos la mayoría de la gente que yo conozco nos han engañado alguna vez.
Sí.
¿Es difícil? O sea, ¿fue difícil? ¿Cómo reaccionas ante esto?
La verdad es que cuando pasó eso era cuando empezaba Twitter y yo no me di cuenta el impacto que iba a tener mi tweet, porque ni siquiera lo puse yo. Yo seguía una cuenta de Laura León y entonces que se llamaba el Club de las Mujeres Engañadas. Entonces yo, porque había sido engañada, entonces como que seguía la cuenta y yo contesté, me dio risa el comentario, entonces como que lo tomaron de ahí. O sea, ni siquiera fue como ardidez que yo lo puse.
No,
fue como de, yo también soy una de ellas, pero porque pues seguía la cuenta y me dio risa lo que pusieron. Pero no, pues como todos, ¿no? O sea, lo que hablábamos, o sea, todos hemos sido... alguna vez a todos nos han pintado el cuerno, alguna vez hemos pintado el cuerno seguramente.
¿Tú has pintado el cuerno?
Alguna vez, sí, alguna vez, sí. Uh-huh. Sí, pues sí, o sea, shit happens.
¡Salud!
¡Salud, amigo! Pero no soy muy pintacuerno.
Sí, no es tu general.
No, pero todo el mundo, nadie es perfecto.
Yo creo que es muy difícil que haya alguien, la verdad, que pueda decir que no le pusieron el cuerno y que nunca ha pintado el cuerno. Yo creo que la mayoría hemos estado ahí.
Sí.
Pues que ser que no sean nuestros generales.
Sí. Yo lo que me defiendo es que cuando me ha sucedido que he pintado el cuerno, que han sido un par de veces, termino la relación.
Oye, empezamos con una, ¿no? Dos. Bueno, esas cuatro veces que pinté el cuerno.
La quinta vez que pinté el cuerno. Ah, es cierto. No, pero he terminado la relación a la semana o a los pocos días. O sea, cuando me ha pasado es como de, güey, o sea, nunca he estado en una relación pintándole el cuerno a alguien por meses y así, sí, sino que me ha pasado y es de...
Sí, esto ya no está funcionando, ya tal, no, a tal grado que la semana pasada ya no me sentí cómodo y nada más me tardé una semana en decirte.
No, digo, nunca les he dicho que le pinté el cuerno, ¿verdad? No les conté que les pinté el cuerno, más bien es de eso,
o sea,
no está funcionando.
A la persona que algún día le pintaste el cuerno no lo sabe.
No.
Perfecto.
No. ¿Para qué?
Pues sí, para que si nada más fue una semana de delay.
Fue tantito, ¿no? tantito. No, pero sí, pues, ¿para qué te pones a...?
Claro.
Ya las cosas no funcionan y muchas veces, pues, sucede, ¿no? Y,
de acuerdo.
Sí.
Oye, Ana, ¿quieres ser mamá?
Pues, la neta, creo que no, ¿eh? No, o sea, pues, como por la presión social, congelé los óvulos hace como 7 años. Uh-huh. Y ahí están. Uh-huh.
Tranquilos, sentados ahí consumiendo dinero porque cuesta un chingo.
Al año tienes que pagar la renta, sí.
Sí.
Ya no sé.
¿Se paga mucho por óvulos al año?
No mucho. No sé, la neta no sé si ya los he pagado últimamente porque ya... Ahí están en Nueva York, de hecho.
Muy bien.
Sí, son internacionales, es cierto. Pero
¿Viste tus óvulos?
No.
¿Te molestaría si los veo? ¡Ay, sí!
Feliz. Van a estar bien bonitos.
Ay, mi vida, chiquitos.
Son cuatro. Salieron cuatro.
Ok.
Pero pues no, ahí están. Yo realmente ahí me pasó lo contrario, como que los congelé y fue así como de, ya no me tienen que estar chingando del ser mamá. Entonces creo que no quiero ser mamá. Y ya, pues han pasado muchos años. Y creo que cada vez se me antoja menos, la verdad.
No,
más bien nunca se me antojó y ahora menos.
En ningún momento con alguna de tus parejas, ha habido varias parejas que han sido públicas y gente, pues yo creo que la mayoría muy admirables en su forma de ser, en su trabajo, en fin. ¿Nunca te ocurrió como dije, este sí, el papá de mis óvulos?
Con el único que lo pensé fue con Mario, el que era el chef. Uh-huh. Justo fue cuando justamente están en Nueva York porque era cuando estaba con él. Pero más que nada porque pensé que era un buen... Era un buen novio para... Si me divorciaba, iba a ser buena onda. O sea, como que iba a ser O sea, como que si no funciona, sería una gran pareja. Ajá. No sé por qué, ¿sabes?
Sí, una gran expareja, claro.
Una gran expareja. Ajá. Entonces, con él dije, él puede ser una gran expareja, que si no funcionan las cosas, sería un buen papá y es un chavo como súper, como lindo, uh-huh, y dulce y los queremos mucho, pero después no funcionaron las cosas, uh-huh, y pues ya no se dio, pero nunca, no fue como... O sea, fue como 2-3 meses cuando estaba muy enamorada al principio de la relación y como que fue lo único que pensé.
Okay.
Como, pues con este puede que sí. Pero de ahí en fuera no. O sea, ahí fue como un corto tiempo y estaba justamente en esa edad donde todo el mundo me estaba presionando.
Okay.
Y donde justamente me los congelé como... Y yo creo que también era mucha presión que me estaban, uh-huh, poniendo. O sea, la neta es que no... Pues no sé, no yo creo que es... increíble tener un hijo y es increíble no tener un hijo, ¿sabes?
Sí, la verdad estoy de acuerdo. Sí, ¿eh? Yo tengo 3 hijos, los amo con todo mi corazón y respeto mucho a la gente que no tiene. Y también, sí, digo, wow, escogieron una vida también muy interesante.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
O sea, no creo que ninguno de los dos lados esté, sí, ni bien, o sea, mal. Más bien, como, bien sí, mal
yo,
no.
Yo lo pensaba como que cuando te dicen, es que no has probado las escamoles. Y se juro que se te van a antojar un montón, pruébalas, como con los hijos de... Pues nunca los he probado, no se me antojan, o sea que saben.
Claro.
¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, pues si no sé qué saben, no sé lo que me pierdo, porque claro, nunca los he probado, ¿sabes?
Claro.
Entonces, pero todo el mundo decía, pruébalos, están bien ricos. Pues no se me han antojado.
Claro. ¿Para qué lo hacemos? Vamos a dejarlos ahí congelados los 4, ¿no?
Exacto, o sea, el día que se me antojen,
Ya veremos.
Ajá.
No sé. ¿Te parece bien si hacemos un refil?
Sí, 100%. Hay que pensarlo, hay que pensarlo.
Y por cierto,
es una decisión que no es como tan fácil de...
No, por supuesto que no.
Sí,
tiene que ver muchas cosas en el contexto.
Sí.
Bueno, una pregunta más antes de irnos al refil.
Ándale.
¿Te gustan los escamoles?
La neta sí me gustan.
Oigan, por favor, si les está gustando, denle like, compártanla, por favor, y suscríbanse al canal, lo agradecemos mucho. Les mando saludos, besos y buena vibra a todo el mundo, a toda la gente que escribe. Cómo adoro los comments, los leemos todos, en serio.
Borren los que mala onda para mí, los borras, por favor.
No vas a tener mala onda. Vas a ver. ¿Quieres que
te
diga algo?
¿Sabes qué, güey? Ay, pero ya te estoy diciendo.
Dime,
es que, Jordi, cuando estaba viendo lo de tus entrevistas en YouTube, ¿no?
Uh-huh.
Entonces pones como que al artista...
¿Qué es esta, prácticamente?
Exacto. Entonces pones como que, Yuri, su vida dura, ¿no? Ajá. Y así, de qué tal. Como que siento que cuando venía la entrevista, desde que qué va a poner de mí, uh-huh, de que Ana.
Ah, voy a poner Ana.
Mi favorita.
Sí, me gustan los escamoles.
Ok, chingón.
Refil, regresamos. Me gusta mucho lo que estás haciendo, altruista. Gracias. Veracruzana sigue trabajando. Uh-huh. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando hacer ahorita? ¿Cómo te podemos ayudar?
Ay, gracias. No, la verdad, con Veracruzana, cuando la pandemia, pues tuvimos que cerrar, porque es una casa de cultura y capacitación. Entonces, pues ahí capacito a las mujeres de la antigua, del pueblito donde ayudo en Veracruz. Pero justo en diciembre regresé, volví a montar la obra que teníamos de todos los residentes. Tenemos residencias para artistas, todos los residentes que han estado con nosotros, montamos otra vez el museo. Y ahora con la tecnología, que no manches, o sea, esta pandemia también, estos códigos QR, pues entonces ahora llegas y hay como que un tourcito y estoy yo hablando ahí. Mm. Entonces fue algo que acabo de hacer ahorita en diciembre.
¡Qué padre!
Entonces ya puedes ir a visitar la casa y pues hay alguien que te abre y puedes ver todo lo que hemos hecho en la fundación y puedes ver el museo, la Casa de Cultura, y pues compras las artesanías y apoyas a la comunidad.
Wow, qué
sí,
padre.
Sí, sí.
Fíjate que yo adoro Veracruz. Yo he pasado casi toda mi infancia y adolescencia en Veracruz, en un pueblito muy chiquito cerca de Papantla.
Ajá.
Y tú eras de ir a la playa. Sí. ¿Eres de Veracruz
del
puerto?
Soy del puerto, sí. Todos los domingos de mi vida fui a la playa. Nos llevaban,
¿todos los domingos?
Sí, prácticamente. Era el plan. Uh-huh. Los sábados íbamos como al club, ahí juego tenis, y ahí jugábamos tenis, estábamos en la alberca, y los domingos íbamos a la playa con amigos de mis papás y ahí me la pasaba en el mar todos los
domingos. No, qué rico. ¿Y hoy en día amas llegar y acosarte de lagartija o eres
no,
de sombra?
No, nada. No soy muy de mar, fíjate, rarísimo.
Fíjate que no soy de mar, toda mi pinche vida fui todos los domingos y los sábados al club, pero no.
No soy muy de mar, fíjate. No soy de acostarme ni asolearme ni nada de eso. Me encanta Veracruz, o sea, voy, pero Sí, estoy un ratito, pero no soy de que... No soy de esas personas de que me muero por ir al mar. Mm. Sí, porque voy, pero también me gusta ir a una ciudad. O sea, okay. Si de vacaciones me gusta como variarle.
Ok. Oye, de comida de Veracruz, que es algo que dices, oh, por favor, todo. Muero por eso cuando estoy lejos viajando todo. O en otro país.
Las acamayas enchipotladas, las gordas, las picadas, los pambazos, los sí, todo, o sea, lo que te pueda decir. O sea, los bolovanes, las conchas con frijoles... todo.
Fíjate que todo eso que sí. Mencionaste, yo soy mucho más de las picadas.
Sí, las picadas lo máximo,
sí,
¿no?
Sí, uff.
Las gordas.
Uy, bueno, como vengan.
Y los mariscos, obviamente. A mí también como vengan las gordas. El que entendió, entendió. Ah, es que en Veracruz somos super albureros, pero sí. Las gordas me gustan.
Sí, yo también. La verdad, para que me hago güey, yo también y bastante.
Sí, a mí también.
Oye. Oye, y ahora en Ana, a ver, para la gente que no ha visto la serie de Ana, véanla, por favor. Sí. Está en Amazon Prime, ¿no?
Sí, está en Amazon Prime y si nos dan en Estados Unidos, en pantalla.
Oye, a ver, ¿qué tan biográfica? Cuando tú y yo platicamos de esa serie, me dijiste, ¿es semibiográfica o algo así? ¿Qué tantas cosas son reales, no? ¿Cómo es?
Pues realmente sí, o sea, hay muchas cosas que son literal, si ves una escena, es esto me pasó tal cual, otras nunca me pasaron, hay personajes en la historia que no existen, que me los inventé, y hay otros personajes como sale mi hermana, mi papá, es una mezcla de un poco contar mi historia, pero también hablar de todos los temas que me apasionaban o que me causaban morbo o que de los que quería hablar, o sea, quería tocar temas como eso, como la bisexualidad o el squirting o la, no sé... Cualquier tema, el bondage, o sea, todos los temas que me causaban ahí como... de los que quería hablar en la televisión, fueron los que puse en la serie. Siempre como... Era una línea muy delgada porque yo decía... Yo ya sabía lo que me iba a meter, entonces yo leía muchos comentarios. Ya sabes, como toda la carrera es muy bonito, pero hay uno que otros haters. Y sí, de pronto es como de que... ¿Qué, güey? Pinche voy a ver de la serie de Ana Reguera. O sea, mejor veo una serie de Sor Juana Inés de la Cruz. Ya sabes, como esas cosas... Pero realmente es como la relación al final de una madre con una hija y pues una mujer que está a punto de cumplir 40 y también este miedo a volverte invisible y este miedo a la edad, a si fuiste mamá o no. O sea, literal de todo lo que hemos hablado en esta conversación de que si eres buen amante, si no has comido en un año. Entonces, todo eso pues es un poco lo que es la serie, ¿no?
¿Exageraste con lo del año?
No. Déjame pensar, que a eso nos quedamos.
¿Cuánto tiempo?
A ver, espérate. ¿Septiembre? No, octubre. No es cierto. Sí, octubre.
¿Octubre?
No, enero. Octubre.
Ahorita estamos hoy, estamos en abril. Ajá.
Seis meses.
¿Lo viste como un año? Eso significa que sí.
Está cayendo. Sí, pero creo que mañana voy a...
Ay, ojalá que sí.
No, te lo juro, pero ya tengo un date.
Mándame un mensajito y dime si lo logré, salí exitosa, tal. Lo mandé a la fregada, pedí una pizza y me puse a leer mi libro.
Eso es mi plan de mañana.
¿Sí, en serio?
Sí.
Ah, pues ojalá que sí.
Gracias, amigo.
Oye, muy bien. Lo deseo de todo corazón.
Te agradezco.
De todo corazón. Gracias. Y sobre todo que sea buena.
No, sí.
Porque sí, así es. Ah, la conocemos.
Ah, la conocemos.
La conocemos. Sí, porque... No,
entonces, yo siempre... Digo,
si no has tenido sexo en seis meses, que la de mañana sea alguien que ya sabes a dónde vas, ¿no?
Yo sé a dónde voy. Sí, sí, sí.
Ah, qué bueno. Me da mucho gusto.
Sí, estoy contenta. Por eso estoy en México, no por las entrevistas.
Ah, ok. ¿Te comprometes en mandar un mensajito, decir, Jordi, todo bien, así, palomita?
Sí.
¿O tache?
No, va a ser palomita. Bueno, espero que todo bien, que no cambien las cosas.
No lo has visto. Mínimo en seis meses no lo has visto. ¿Qué tal si...?
Pero no, ese no fue... O sea...
No, ya sé. Pero yo por eso digo, mínimo en seis meses no lo has visto. Mínimo.
Exacto,
en caso de que hubiera sido el de seis meses.
No, ese fue, sí.
Pero dile nada más, oye, vente...
Lo conoces, de hecho. Pero sabes que estoy preocupada porque... Te contaba que mi papá era tu fan y veía tus entrevistas. Y ahora va a estar viendo esto y va a saber que su hija...
Ay, ¿tú crees que él no sabe que su hija...
Sí, sabe,
o sea, oiga, señor, con todo respeto,
pero quiero que le
sabe
digas
que su hija es preciosa y que lleva seis meses y también tiene sus necesidades básicas.
Mándale un recado a mi papá, por favor.
Ay, ¿cómo se llama tu papi?
Guti.
Tu hija me cae de poca madre, nos cae a todos increíble, por eso es tan exitosa y se merece...
Una noche.
O sea, una noche porque ya, pues evidentemente como todos. ¿O qué crees que Guti no tiene sus noches?
Guti.
100%.
Pues sí. Mire, señor Guti Guti, le mando un abrazo. Qué lindo, porque el señor, Ana está aquí en la entrevista gracias al señor Guti.
Exacto.
Ojo, porque él fue el que primero que le dijo de las entrevistas. Le voy a decir algo, señor Guti. Le hago una propuesta. ¿Usted no se imagine mañana a su hija con el joven este, sean 2, 3, 5, 15 veces?
Ajá.
Y con eso promete Ana, no imaginándoselo usted, ¿con quién está? ¿Le parece bien?
Con su esposa.
Pues con su esposa.
Tere. Saludos, Tere.
O sea, Tere, no vamos a imaginarnos a Guti y a Tere.
No, no vamos a imaginar. ¿No? Tampoco, papá, te imagines.
Exacto, ¿sí?
Yo soy virgen.
Exactamente. Uh-huh. O sea, virgen, pues ya con 6 meses hasta por cicatrización.
Pues la neta sí, güey. ¿Sí? Y tengo cicatrización queloide, o sea, no. Más.
Ay, te adoro, ya te adoro. Ya, bro. Muy bien, aquí están las declaraciones que le di. Muy bien.
O sea, ya virgen.
No, muy bien, salud. Salud.
Ay,
por
Dios
eso.
Dios mío, por favor, oye. Mañana que me vaya bien.
Oye, a ver, última pregunta rápida.
Ok.
Sobre la serie de Ana. Estábamos platicando cuáles eran las cosas, decías, es semibiográfica. Uh-huh. Pues yo quiero saber cuáles son reales y cuáles no. ¿Hay una Ana que sí fuma marihuana?
Sí, no fumo tanto como en la serie, parecería, pero pues, claro, me encanta.
Ok.
Sí.
¿Hay una Ana que sí ha conocido a otra mujer?
Sí, también, sí.
¿Bien?
Amé estar con una chava porque me conocí, o sea, entendí... al estar con otra mujer, le tuve más respeto a los hombres. Fue bien raro. O sea,
¿por qué? Qué interesante.
Porque no tenía ni idea qué hacer.
Ya viste, se siente pinche,
está,
¿no?
Está cabrón. Está cabrón. O sea, yo no... Porque cada mujer es completamente diferente. Entonces yo decía, no, pues lo que me gusta a mí le gustará. No, era otro mundo y no tenía idea de nada. Y pues sí fue algo muy nuevo. Y también me di cuenta que no me gustaban las mujeres.
Oye, ¿y fue algo corto, muy muy rápido, o fue una mini relación?
No, fue algo muy corto, no sé, como un par de semanas nada más. Uh-huh. Pero sí, pero increíble, o sea, increíble. Me gustó mucho, fue, lo recomiendo.
Ok.
Sí.
Oye, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Voy a buscar a una mujer.
No, pero sí es interesante. Fue muy interesante. Y sacas cosas tuyas que no conoces. O sea, salen lados tuyos. A mí me salió un lado muy masculino que no. O sea, la manera de relacionarte es completamente diferente. Uh-huh.
¿Como cuidadora?
No, me salía como... Ay, es lo que voy a decir. Como que yo tenía miedo de que hay otras chichis, ¿no? Yo... O sea, como está raro, ¿no? Y era lo que más me llamaba la atención. Era como de, wow. O sea, como que se siente súper diferente. O sea, como todo es muy diferente. Pero es muy loco, es muy, muy interesante.
A mí hay algo que me parece muy interesante de dos mujeres. Y es que siento que las mujeres son tan delicadas, tan buenas para saber tocar, tal. Y pues, ¿quién mejor que una mujer para saber cómo...?
Pero no, porque cada una le gusta diferente.
Okay.
O sea, ella me decía otras cosas y yo, ¿neta? Sí, sí. Y yo, pues, va.
Okay.
O sea, era muy... No sé,
¿y no se quedó triste ella así cuando dijo, ah, ya Ana no le gustó, ya?
No, porque sabía que era...
Una pruebita.
Como... O sea, ella me dijo, no eres lesbiana. Es que no eres lesbiana. Y yo, ay, pero estás bien guapa. Sí.
Oye, hay una Ana...
No, ya te mando saludos.
¿Del pansexualismo?
¿A qué te refieres? O sea, como de...
¿Pansexualismo es una vez, una etapa de tu vida estando con varias personas?
No, como que soy, no soy mucho de estar con varias personas, ¿no?
La verdad es que no sabes cómo te agradezco la plática. No hay nada más lindo en el mundo y yo lo agradezco a todas las personas que admiro y que tengo aquí, que se abran de esta manera, que digan la verdad en todo. La gente lo aprecia, tú lo vas a ver. Digo, yo no digo nada, tú lo vas a ver en los comentarios. La gente adora cuando una persona es auténtica, es linda. Y yo creo que esa es parte de lo que te ha hecho ser una mujer pues tan exitosa, tan querida, que le vaya afortunadamente tan bien. Y yo al principio empecé la entrevista diciendo que eres una mujer que había estado sí, en Televisa, en TV Azteca, en Amazon, en Netflix, en tal. O sea, una mujer sin exclusividades.
Ah,
y eso se me hace algo muy lindo, porque te lo dije, ¿no? Creo que en ese momento que te saliste de Televisa, pues pudo haber sido un momento incómodo para la empresa, lo cual entiendo también, porque he trabajado con ellos muchos años y los quiero muchísimo.
Yo también, los amo.
Pero te dio una gran oportunidad de ser una persona, de conocer tantos lugares. Y si te han llamado de tantos lugares, porque en tantos lugares les pareces interesante, les pareces talentosa y quieren tu trabajo. Pero me encantó que eres una mujer sin exclusividades. Y solo quería decir y terminar esta plática agradeciéndote mucho toda tu plática, tu bonita vibra. Me caes increíble. Cuenta con un nuevo amigo.
Ay, y este, amigo.
Por eso mañana me tienes que contar,
así,
¿no?
Me está haciendo así de la mano.
Ah, pero porque así soy, ¿eh?
No, me está haciendo así.
Ah, ¿sí? Bueno, ahí va. Oye, cuenta con un nuevo amigo y agradezco mucho tu tiempo, tu sinceridad, tu bonita vibra. Pero me encantó este asunto del punto de la exclusividad, porque dije, sí, Ana de la Reguera es una persona de no exclusividad para nadie, a excepción de para una persona, y es para ti. Ha sido bien exclusiva contigo en lo que tú quieres, en lo que quieres hacer, en donde quieres vivir, el si congelas tus óvulos, si te importa, o sea, por, dijiste, congelas los óvulos para que me dejen de chingar.
Exacto.
Este, porque eres tú. Y eso es algo precioso. O sea, gracias. Una persona auténtica que se respeta a sí misma. Y lamentablemente mucha gente a veces hemos pasado por etapas donde no nos respetamos a nosotros mismos y estamos escuchando de todos y haciendo lo que todos.
Yo también he pasado por eso, definitivamente, todos.
Pero cuando yo vi la serie de Ana, dije, qué chingón que puedo decir, sí, sé esto, tal, no todo es real, porque pues también es algo dramatizado. Y este, pero me encantó y te felicito. Me da mucho gusto que no seas exclusivo con nadie, con ninguna empresa, con ninguna persona, con ningún país, con ningún nada. Pero que sí seas exclusiva contigo.
Muchas gracias, de verdad. Y estoy encantada de estar contigo y de esta plática. La neta es que también igual yo llegué como, no sé, ya sabes, como no sé qué me va a preguntar. Y tampoco eso, no quería. De hecho, te dije al principio, como que al principio soy como más tranquila y de pronto me voy soltando. Ajá. Y espero que a la gente le guste, porque sé que aman ver tus entrevistas y me encantaría que les gustara esta también.
No, estoy seguro que les va a gustar. Y te voy a decir una cosa. ¿Tú no sabías que te iba a preguntar?
No.
Y yo tampoco.
Chinga. No, bueno, entonces, buenísimo, nada. Mejor.
Oye, gracias, Ana, te quiero. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos a todos. Vean el siguiente episodio, el siguiente, el que quieran. Este, por favor, si les gusta, denle like. Nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo que le den, este, que suscribirse. Por favor, suscríbanse. Y activen la campanita. Gracias, muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente. Chao.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.